¿Qué pasaría si no hubiera locutores? ¿Qué pasaría si no existieran esas voces anónimas que nos acompañan cada día? Esas voces invisibles, pero totalmente familiares. Esas voces que nos hacen más ligero el regreso a casa, el trabajo, el día a día. La voz de un locutor puede ser la diferencia entre la tristeza y la alegría. Un locutor es un fiel compañero. No importa la lluvia, la noche, el cansancio. La labor de un locutor es hacerte más feliz tu día o ayudarte a olvidar tus... ¿Qué pasaría si no hubiera locutores? ¿Qué pasaría si no existieran esas voces anónimas que nos acompañan cada día? Esas voces invisibles, pero totalmente familiares. Esas voces que nos hacen más ligero el regreso a casa.
Buenos días, Josefina, ¿qué nos saludas?
Perdona, vengo escuchando Radio Colores. Es mi compañera cuando camino, y en casa también la escucho.
¿Radio Colores?
Siempre sí, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Lleva 3 décadas ya emitiendo, casi nada, con una programación para todos los gustos. ¡Que no te enteras, Paco!
¡Ahora ya lo sé!
Bienvenidos al Cofre de las Palabras, con sus curiosidades, su relato, la historia del cine y muchas cosas más.
Les esperamos, como siempre, en el 107.7 de su frecuencia modulada, redes sociales, la app del móvil y fonoteca.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Nosotros, Julián Bilbao y Maite Fuentes, les decimos...
¡Comenzamos!
Arrecifes de coral españoles son colonias coralinas repartidas por todo el territorio marítimo español. España es de los primeros países europeos en cuanto a la biodiversidad marina.
No obstante, pocas son las zonas marítimas protegidas del país en cuestión. Una de las causas es la poca información que se tiene sobre estos corales. El cuidado de la diversidad marítima no se ha tenido en cuenta en España hasta hace unos pocos años, cuando diferentes grupos ecologistas comenzaron a promover la creación de áreas protegidas marítimas.
Entre otras se encuentran los del Mar de Gran Canaria. Es el único arrecife coralino de Canarias de coral blanco. Importantes especies como la lobelia pertusa o la madrepora oculata se encuentran en Gran Canaria.
Banco de Concepción. Se trata de una zona de a unos 100 kilómetros al noreste de Lanzarote, que alberga un gran arrecife coralino y una gran cantidad de esponjas.
Banco de Galicia. Existe a unos 260 kilómetros al norte de Vigo, una concentración de lopelia, o comúnmente llamados corales de agua fría.
Grandes esculturas en los fondos marinos, en este caso el Guardián. Nada más impresionante que un tritón habitando en el mar. Fue colocado en profundas aguas por la empresa de buceo Divetech por allá por el año 2014.
Esta gigantesca estatua sumergida en el mar Caribe, ubicada en las cercanías de la costa de las Islas Caimán, es una zona, bueno, situada a 19,8 metros de profundidad, casi nada.
Es realmente una estatua imponente que mide unos 5 metros y pesa 500 kilogramos. representa una figura mitológica, medio antiguo guerrero, medio caballito de mar, que sostiene un cetro en uno de sus brazos.
Comenta que la historia del guardián del arrecife se inicia cuando el escultor canadiense Simon Morris diseñó cada detalle de la pieza, que a su vez está relacionada con otras tres del mismo nombre.
Una vez finalizado su trabajo, programó junto a la estadounidense Nancy Easterbrook el hundimiento de la estructura que llegó al lecho marino un 12 de abril de 2014.
Acto seguido, el guardián no solo se convirtió en el punto turístico para los fanáticos del buceo, sino también un enorme arrecife artificial, donde conviven decenas de especies.
Desde entonces es visitada por miles de turistas al año, y lo mejor es que por cada inmersión que se realiza con esta escuela, se da $1 para un proyecto de conservación de los océanos.
Claro que esta escultura, que se colocó para transmitir un mensaje puntual, representa una figura mitológica, y se puede visitar en diferentes paseos submarinos.
Por demás, gracias a su ubicación y accesibilidad, los turistas que tienen experiencia en este tipo de actividades pueden sumergirse para hacer fotografías de tal escenario.
Claro, claro, y es que esta escultura está ideada como la pareja natural de la sirena, y también se encuentra en la misma región. Dice la leyenda que el buzo que le dé un beso a este titán encontrará la buena suerte.
El guardián del arrecife se colocó a dicha profundidad con el objetivo principal de invitar a reflexionar sobre el cuidado de los corales y del medio ambiente marino, y al mismo tiempo promover el turismo de buceo.
Está claro que el primer paso para iniciar una travesía rumbo al guardián es viajar a este pequeño territorio insular, que está cerca de Cuba y Jamaica.
Una vez allí, será necesario desplazarse hasta el extremo noroeste de la isla Gran Caimán para llegar a Lighthouse Point, y por último, el tramo final se completará a nado con equipo de buceo.
¿Y qué me dice usted de las crías de las larvas?
Ya las hay.
Hombre, aprovechando la reproducción sexual de los corales, se fertilizan con huevos con el esperma y se produce una gran cantidad de larvas criadas en unas piscinas que las protegen de los depredadores.
Esta metodología es más determinante en la recuperación del ecosistema, ya que incrementa la diversidad genética y la sobrevivencia de los, podríamos poner entre comillas, los corales bebés. A través del uso de este método innovador de piscinas de larvas, escalamos la magnitud de cría de corales bebés in situ, ahí, en el mismo lugar. Pues sería una bonita excursión, ¿no? Ir hacia las Islas Caimán y practicar el buceo, al
sí,
que le guste.
Bueno, ¿no? Sí, a las islas sí, pero a mí no me mete usted en eso. No.
Bueno,
no.
Yo tengo un récord en inmersión, buceando. ¿Sí? Así.
De verdad, sí. Como no me lo ha dicho antes.
Sí, tengo un récord, no está en el libro Guinness, pero sí.
En el libro Guinness.
Son 3.5 metros que me metí bajo del agua. Y...
En el
sí, 3.5 metros acompañado de una gran tragada de agua que todavía me recuerda. ¿No?
¿Y subsistió? ¿No se afició ni se ahogó?
No, fueron unos pocos segundos, ¿no? Pero lo peor fue la tragada de agua.
En fin.
Sabemos que el zorro, o mejor dicho, al zorro, se le considera un animal terrestre, pero que muy astuto.
Bueno, pues si baja usted a las profundidades, nos encontramos con el calamar teullida.
Es uno de los animales más astutos de las profundidades marinas, que ha sabido utilizar su inteligencia para defenderse de los depredadores.
Ya lo creo, fíjese, su táctica visual es realmente asombrosa. Puede producir una capa de invisibilidad, al mejor estilo de Harry Potter, gracias a unos órganos de pigmentación ubicados en la parte externa de la piel. Metiéndonos en curiosidades, parte primera.
Mientras tanto, menos espacio. Los peces chicos no se aburren en las peceras porque su memoria solo dura 2 minutos y es como si volvieran a nacer. La importancia de dormir. Una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño, pudiendo estar varias semanas sin comer. Por la televisión. Cuando un niño termina... Sí, sí. Usted tiene que decir eso.
Ah, sí, sí.
Le toca a usted.
Ya me estaba pensando.
¿Sabe lo que pasa? Que me había... Lo de dormir y
ah,
eso.
Ah, sí. Bueno, bien. Bueno, pues cuando un niño termina la educación primaria, ha visto en su corta vida 8.000 asesinatos, 10.000 actos de violencia en la televisión y frente a un espejo. Los chimpancés, orangutanes, delfines y elefantes y el ser humano son las únicas especies capaces de reconocerse a sí misma en un espejo. Y aunque no parezca, los mosquitos tienen dientes, tienen 47 dientes.
Siempre iguales, desde que nacemos, nuestros ojos siempre son del mismo tamaño. Mejor cuidarla, sí, porque una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable. Por tramposos. En Bangladesh, los niños de 15 años pueden ser encarcelados, fíjese, encarcelados, por hacer trampa en sus exámenes finales.
Uy, pues aquí no habría cárcel.
Pues no habría, es que creemos que no habría. A lo mejor los niños que tenemos por aquí, pues no hacen muchas trampas, ¿no?
Curiosa coincidencia, cada mes que comienza el domingo tiene un viernes 13 y cada mes que comienza el jueves tiene un martes 13. El más resistente, el material, agárrense, señor director y señores oyentes, el más resistente, el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña.
Lo ha dicho muy bien lo de la naturaleza.
Sí, porque piensa usted que el hormigón armado,
claro,
alguna cosa de
esa. Se ha creado por el hombre, claro.
Y mire, sobre el sol, si por alguna razón el sol dejara de emitir luz en la Tierra, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de esto.
Memoria de poco tiempo. La memoria del pez dorado dura 3 segundos solamente. Hay un remedio infalible. ¿Cuál? Pues miren, si tiene usted comezón en la garganta, rásquese el oído, ya que al tocar los nervios del oído se produce un reflejo en la garganta que causa que los músculos sufran un espasmo, aliviando así la comezón. Si todos tuviésemos uno, ¿y a qué nos referimos? Pues a 1 metro cuadrado de césped produciría suficiente oxígeno para una persona para todo un año. Pasa que, claro, 1 metro cuadrado de césped sí se podría tener en un terrario un poquito grande.
Y pues, pero sí, tendría que tener también un ático, vivir en un ático y claro, tener una de esas, bueno, grandes.
Bueno, en un piso o una habitación un poco amplia, un metro cuadrado de césped, pues no, tampoco ocupa mucho.
Ay, señor director, de la que no hemos librado. Ha pasado una palomita. Y quería también intervenir, ya le he dicho que no, que no tiene cita y entonces que
pues,
siga volando.
Alguna vez hemos tenido la ventana medio abierta del estudio, sí, nos ha querido colocar alguna picaraza, una picaraza de esas que andan por aquí, por Palencia, por nuestros bonitos jardines.
Este monstruo es un clásico de los seres marinos a lo largo de la historia. Su cuerpo largo y con forma tubular recuerda a una enorme serpiente. La leyenda de la serpiente marina data incluso desde la antigüedad hasta nuestros días. Existe alrededor de esta criatura historias cinematográficas, libros y además literatura que asegura su existencia.
Todas tienen una cola en forma de remo y muchas han comprimido lateralmente los órganos que les dan una apariencia similar a la anguila. A diferencia de los peces, no tienen branquias y tienen que subir a la superficie periódicamente para respirar, aunque pueden aguantar hasta 5 horas. Animales marinos raros. Serpiente marina.
Las serpientes de mar o serpientes marinas son una subfamilia de serpientes venenosas de la familia Elapidae. Habitan ambientes marinos durante la mayoría o la totalidad de sus vidas. Pero, ¿cómo sacian? ¿Alguna vez se han preguntado cómo sacian su sed las serpientes marinas?
Agua por todas partes y ni una gota para beber. Así es la vida de las sedientes serpientes marinas que, a pesar de todo, han encontrado la forma de salir adelante. Al igual que otros reptiles, estas criaturas necesitan beber agua para sobrevivir. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo sacia su sed un animal rodeado de agua salada?
Pues para eso nos vamos a investigaciones recientes, que han demostrado que es falso que las serpientes bebían agua salada de su hábitat. Y un nuevo estudio sugiere que las serpientes marinas amarillas se rehidraten en el mar bebiendo agua de lluvia acumulada en la superficie del océano.
En el mes de mayo de 2017, Lily White y sus colegas se encontraban en Costa Rica para estudiar las serpientes, periodo durante el que la estación seca de 6 meses acabó súbitamente con un diluvio. Los investigadores capturaron 99 serpientes marinas amarillas durante el viaje, antes y después de la llegada de la lluvia.
¿Y qué hicieron? Pues llevaron a las serpientes al laboratorio y les ofrecieron agua dulce, descubriendo que el 80% de los ejemplares capturados antes de las lluvias aceptaban la bebida, mientras que en los días siguientes del tiempo lluvioso, ese porcentaje descendió continuamente entre las serpientes capturadas más recientemente.
Finalmente, solo el 10% de las serpientes capturadas aceptaron la oferta de rehidratarse, un descenso drástico en solo cuestión de días. Pero, ¿ni una gota para beber?
Como había menos serpientes marinas sedientas, cuando la estación seca se convirtió en estación húmeda, las serpientes debían de haber saciado su sed de alguna forma. Cuando la lluvia cae, la parte más alta de la superficie del agua se diluye, creando una cámara de agua dulce temporal que no se mezcla de inmediato con el agua salada. Si la salinidad desciende de la superficie, las serpientes marinas pueden beber la capa superficial y rehidratarse tras meses sin agua.
Los resultados respaldan observaciones previas en el laboratorio que demuestran que las serpientes dependen del agua dulce pese a su hábitat de agua salada. Pero al descubrir cómo explotan los animales las condiciones meteorológicas temporales para acceder a un recurso tan vital como el agua potable, los investigadores han identificado la procedencia del agua dulce que beben en la naturaleza.
Este estudio me pareció muy interesante, afirma Vinay Udewayer, ecólogo marino del Instituto Australiano de Ciencias del Mar, que no participó en este estudio. Aporta información fascinante de un aspecto rara vez observado de la biología de las serpientes marinas.
Esta dependencia del agua dulce suele limitar sus distribuciones y las poblaciones de serpientes marinas suelen ser muy irregulares, estando cerca de fuentes de agua dulce como desembocaduras de ríos, estuarios o manantiales, afirma el buen amigo ecólogo marino Udewayer.
Y sigue diciendo que un animal completamente a merced de las corrientes marinas, como la serpiente de mar amarilla, debe tener algún método para hidratarse lejos de esta fuente de agua terrestre. Los hallazgos no solo revelan cómo estas serpientes marinas pueden sobrevivir largos periodos en el mar, sino que también sugieren que otros vertebrados marinos podrían saciar su sed de esta forma.
Pero la dependencia de fenómenos meteorológicos transitorios como precipitaciones en el mar podría ser aún más peligroso ante el cambio climático global actual, que traerá consigo sequías más largas e intensas. Según Lily White, los animales podrían morir de sed si ya no pueden contar con las precipitaciones.
Y que en un siguiente paso fundamental sería ver las serpientes marinas bebiendo directamente de acumulaciones de agua dulce en el mar, algo que será difícil de observar.
Kaniska Ukuwela, bióloga evolutiva de la Universidad Rajarata en Sri Lanka, que tampoco participó en este estudio, afirma que el artículo ha planteado preguntas más fascinantes. Por ejemplo, si las serpientes marinas dependen tanto del agua dulce, entonces ¿se acumulan en puntos con agua dulce poco después de las lluvias? ¿Siguen las precipitaciones? Y de hacerlo, ¿cómo lo hacen? Ahí quedan esas preguntas. Pues vaya con las serpientes marinas, ¿no? Están rodeadas de agua y que no pueden beber esa agua que les rodea, que es salada.
Claro, siempre ha habido gustos. Y la verdad es que lo cierto, lo posesivo es que no te apetezca beber agua salada.
Una de las preguntas que nos hemos hecho siempre los hombres han sido, desde siempre, ¿por qué el agua del mar no es dulce? Hay que dar la pregunta.
Mire, señor,
continúe. Es que si el agua del mar fuese dulce, no se acabarían las sequías, todas, pues ya habría, fíjese, toda la cantidad, la enormidad de agua que nos rodea, pues que no se pueda beber.
Acabaríamos con ella.
Aunque haya las plantas desalinizadoras, pero
señor,
no es suficiente.
Director, que acabaríamos con ella.
¿Usted cree que acabaríamos con el agua del mar?
Hombre.
No lo sé. Otra pregunta para debate, otro tema de conversación muy interesante.
Ya le veo.
El cofre de las palabras, un espacio de entretenimiento para usted, amigo oyente, que nos honra con su audiencia. En Radio Colores, el cofre de las palabras.
La historia está plagada de muertes absurdas y de relatos sorprendentes que superan con creces toda ficción que podamos leer o ver en el cine.
Es imposible adivinar cuándo vendrá la señora de la guadaña, pero si te empeñas, no te dará tregua.
Muertes tontas, Bobby Leach.
Pues una de estas muertes es la que tuvo el británico Bobby Leach, un buscavidas que se hizo famoso por sus números arriesgados.
Ya lo creo, fue acróbata, famoso por desafiar a la muerte en sus actuaciones. Leach se convirtió en la segunda persona en atravesar las cataratas de Niágara, en barril, después de Anne Taylor.
Las cataratas de Niágara no se distinguen por su altura, son 52 metros, sí se distinguen por su anchura. Caen 3.000 toneladas de agua cada segundo.
Me parece poco, de verdad.
Las primeras noticias que tenemos de Bobby Leach son de 1911. Ese año, el intrépido camarero inglés ya soñaba con superar una de las gestas más sonadas de principios de siglo, pasar las cataratas del Niágara sin morir en el intento. Y lo hizo.
Sí, Leach diseñó un barril enorme donde le había metido y se lanzó al vacío para superar las enormes cataratas. Consiguió su gesta y logró hacerse famoso, aunque no fue el primero que lo logró. Quizá pasar, ¿o cómo? Porque ¿qué pasa con Anne Taylor?
Sí, porque como usted bien ha dicho hace unos segundos, unos años antes, en 1901, Anne Taylor, una maestra de 63 años, logró pasar las cataratas en un barril de roble y hierro. Y claro, la información que logró pasar, me imagino es que habrá saltado por lo...
Hombre, tiene que saltar.
Por pasar...
A no ser que le acerque un barco...
No sé,
pasa... Que no se acerque ahí, hay mucho...
Porque pasar de lado a lado antes de que empiece la catarata, la corriente que trae toda esa agua, pues no te deja pasar, ¿no? Seguramente habrá saltado, ¿no? En el barril, ¿no? Famoso por su gesta.
Pero Bobby Leach encontró la fama que buscaba. Pasó más de 6 meses ingresado en el hospital por las múltiples roturas que tuvo en su cuerpo al lanzarse en el enorme barril que había preparado.
Y yo me pregunto cómo no se mató, ¿no?
Pues no sé.
Después se dedicó a hacer números arriesgados por ferias locales que lo convirtieron casi en un ídolo de los aventureros.
Y seguimos. Ya con 60 años, nuestro amigo intentó realizar una nueva gesta que casi le cuesta la vida. La nueva aventura era nadar, fíjese usted, por los rápidos de las cataratas. Pero tuvo que ser rescatado William Red Hill.
Decidió entonces retirarse y vivir de sus puestas en escenas arriesgadas, y esto le llevó a viajar por todo el mundo mostrando algunos números arriesgados en directo. Fue una muerte absurda.
Bueno, aquí ya llegamos al meollo de la cuestión. Cuando ya era una estrella de circos y barracas, Liz comenzó una gira de números especiales a través de Nueva Zelanda. Nadie sospechó que ninguno de sus números lo mataría, y sería una muerte absurda lo que le llegaría en el continente océano.
Lo que es la vida. Mientras realizaba uno de sus números en Nueva Zelanda en 1926, Leach resbaló con una cáscara de naranja y se partió la pierna.
¿Solo? O sea, ¿y de eso se murió? A ver, sigamos. La aclaró. La pierna pronto comenzó a infectarse, por lo que los médicos que lo trataron tomaron la decisión de cortarla, ya que la gangrena recorría ya a su extremidad.
Pero no sirvió para nada. La infección fue mucho más fuerte que el propio Leach, y unos meses después moría a la edad de 68 años. Las cataratas del Niágara no pudieron con el aventurero, pero sí una cáscara de naranja que lo llevó a tener una de las muertes más absurdas de la historia. ¿Qué le iba a decir a este hombre que después de haber saltado por los 52 metros de las cataratas, una cáscara le iba a llevar a la otra vida?
Bueno, tenemos una información que además es un amigo de toda la vida. Pues hablando el otro día de cómo su padre había fallecido y tal. Bueno, ese señor se salvó de cinco...
De cinco infartos.
De cinco infartos.
Sí.
¿Pero qué pasó? Una de las veces no funcionaba el ascensor, subió andando, se cayó hacia atrás y se mató.
Se pegó un golpe en la sien.
O sea, el médico murió. Cuando le dicen, ¿cómo? Pero después de haberse... Madre mía.
Después de cinco infartos, ¿sí? Se tropieza en la escalera, cae y muere. ¿Qué cosas tiene el destino?
El destino,
¿qué
sí.
cosas tiene
Unas
la vida?
Unas cosas muy raras.
Sabemos cuándo hemos nacido, pero no sabemos cuándo vamos a entregar el equipo, como dicen los mexicanos,
sí,
¿no?
Sí, nos dan, cuando nacemos nos dan el equipaje y una tarjeta de embarque, pero no ponen un día.
Eso, como dicen los mexicanos, a entregar el equipo o apagar el transistor, también dicen los mexicanos cuando uno muere. Ah, fulanito, nomás, pues ya apago el transistor, fíjese usted. Sí, Nessie, el monstruo escocés es una de las criaturas más famosas por su leyenda. En Australia encontramos a su primo hermano, al que los aborígenes australianos llaman Bunyip.
Este monstruoso marino habita en ciénagas, pantanos, no pántanos, y ríos, liberando a quien ose adentrarse en su territorio y del que cuentan terribles historias. Es uno de los más temidos. Bunyip, monstruo australiano.
Para algunos es un monstruo marino de color marrón, con cabeza de canguro y cuello de cisne, y tan grande como un buey. Para los más escépticos eran simples herbívoros que habitaban en los pantanos, o ladrones cubiertos de lodo y maleza, que se escondían y producían sonidos escalofriantes para mantener alejadas a las personas.
¿Pero dónde vive nuestro amigo? El hábitat de esta criatura es un outback. Se trata de un interior remoto y semiárido de Australia. Es la parte del país donde abundan las famosas granjas, una zona enorme dedicada también al turismo y a la minería.
¿Pero qué significa la palabra Bunyip? El Bunyip, que en lenguaje nativo significa demonio, se caracteriza por no encontrar dos descripciones iguales de esta criatura. Un granjero, que aseguró haber tenido un encuentro con uno de estos monstruos, lo describió de color marrón con cabeza de canguro, cuello de cisne y grande, como un buey, como decíamos antes.
¿No sería un puzzle? ¿Por qué tanto?
Podría ser.
Vamos a los aborígenes, que dicen que los dibujos realizados por los aborígenes contemplan mil formas diferentes. Algunos se parecen al bufo, otros mantienen un aspecto de una ave gigantesca.
Al parecer, y según los zoólogos, esta criatura tiene su origen en los palorquéstidos, un tipo de herbívoros muy grandes y ya extinguidos, que fueron vistos hace mucho tiempo habitando en terrenos pantanosos.
Y como no, de monstruos que se aprecien tienen que tener leyenda, las leyendas del amigo circulan desde hace casi 2 siglos. en 1847 en Australia se publicaban noticias referentes a este monstruo. Entonces era descrito como un humano, pero con rasgos destellantes e horripilantes. Es más probable que estas descripciones sean exageradas, a que puedan existir versiones distintas de una misma especie.
A falta de una explicación lógica, se aseguraba que el Bunip eran los salteadores de caminos y ladrones que se escondían en la seguridad de las ciénagas para no ser capturados. Gritaban para infundir un temor que les mantuviera alejados de ser descubiertos. Hoy, en la actualidad, el Bunip, que en las lenguas aborígenes significa, como hemos dicho antes, demonio, sigue siendo todo un misterio. Pues uno de los muchos misterios que abundan en el mundo, en este tipo de personajes, ¿no?
Sí, como como hemos dicho, el Bigfoot.
El Bigfoot, sí.
También ese es americano.
Sí, se suele ver. Ahora, yo lo que digo muchas veces, han sacado fotos, vídeos, pero no se le ve con claridad. Se ve una sombra.
No se ve bien. No, parece un simio. Un enorme simio.
Sí, pero yo obvio, no se ve con claridad con las cámaras que hay ahí tan perfectas que graban con nitidez. No se le ve al Bigfoot con claridad.
Bueno,
¿no será un engaño, una...
No, una ¿cómo suelen decir cuando es una
Una pareidolia,
eso,
sí. Puede ser.
Pero me extraña que tenga, no sé, cierto perfil.
Bueno, vamos a dejarle ahí en América el Bigfoot.
Pues sí. Antes blanco.
Ahora negro.
¿Qué pasa? ¿Somos daltónicos?
Pues yo, desde luego que no.
Ajá. Hoy vamos a decir adiós, adiós, adiós a la cuchara de palo. Los riesgos de cocinar con utensilios de madera. Por muy rica que te quede la comida ocupando el cucharón heredado de tu abuela, no deberías confiarte. Las herramientas de este material guardan el riesgo de alojar microorganismos que podrían ser perjudiciales para ti y para tus comensales. Aquí explicamos por qué y cómo evitarlo.
Pero vemos lo que opinan los habitantes del sol naciente. Los japoneses no cocinan jamás con cuchara de metal porque creen que los alimentos pierden sus propiedades y parte de su sabor. Aunque claro, tampoco permiten a las mujeres cocinar el famoso sushi, ya que es una cultura que nos pilla un poco lejos. Probablemente no estamos tan concienciados como ellos en cuanto a nuestros utensilios de cocina. Pero, ¿qué me dices?
La cocina es un arte, un trampolín a una piscina de sabores y placer. Pero también es un laboratorio. Y como tal hay que tener ciertas precauciones respecto a los ingredientes y materiales que se utilizan. Porque de la genialidad al desastre, ahí va. Puede haber una sola cucharada, fíjese.
Se sabe también que cada cocinero tiene sus secretos y trucos bajo la manga. Y en muchos casos, la magia comienza con un elemento particular, la vieja e infalible cuchara de palo, esa que lleva generaciones en la familia y que se utiliza con el orgullo de un heredero al trono. Hay quienes incluso aseguran que ella es la que le da el sabor especial a sus comidas. ¿Y cuántas veces son decir, esta cuchara la que usaba la abuela, no?
Y la que estoy utilizando yo. Ocurre que los utensilios de madera en la cocina guardan un peligro. Y si no se utilizan apropiadamente, ni se lavan o conservan como corresponde, podrían pasar de cocinas deliciosas preparaciones a ser agentes de alto riesgo para la salud, como hemos dicho, de la familia o de los comensales.
Según el cocinero y divulgador científico Heinz Wood, la madera es un material muy frágil y poroso, lo que implica principalmente dos riesgos. Uno es que el utensilio comienza a astillarse y terminen desprendiéndose algunos de sus restos en la comida. Por esta razón, dice Wood, es que está prohibido utilizar madera en las cocinas profesionales.
Y nos preguntamos, ¿tablas de cocina, de madera o de plástico? El segundo riesgo es el uso de madera aumenta las posibilidades de provocar una contaminación cruzada. ¿Pero qué es eso? De acuerdo a Óscar Barrera, médico, nutriólogo y cocinero profesional, muchos alimentos tienen una carga bacteriana natural especialmente los productos cárnicos.
Si uno utiliza la misma superficie o utensilio para manipular dos alimentos de distinto tipo, como puede ser un pollo y una manzana, podría haber una contaminación cruzada y yo terminar con salmonelosis.
Por eso es importante lavar las herramientas inmediatamente, después de cada uso. No preocuparse de limpiarlos bien aumenta el riesgo de contaminarse. O dejarlo mucho tiempo sin lavar también hace creer la posibilidad de una mayor carga bacteriana. Sigue sosteniendo barrera.
En el caso de la madera hay una dificultad extra, su porosidad, la que amenaza con alojar restos de alimentos que podrían generar una contaminación cruzada y también microorganismos como bacterias que pueden ser sumamente dañinos para la salud.
O sea, a ver, le voy a hacer una pregunta.
Dígame.
¿La cuchara de palo lamentablemente puede aumentar el riesgo de contraer?
Salmonelosis.
¿Ah? ¿Y?
Listeriosis e incluso botulismo.
Muy bien. Te preguntarás, ¿esto es solo con las cucharas? La respuesta es no, esto va para todos los utensilios de madera, cucharas, tablas, cuencos, usleros, etcétera.
Hay un factor muy importante, que es el de la humedad. Todos sabemos que lo mejor es lavar todo justo después de comer, pero todos sabemos también que esa loza y utensilios quedarán en el lavaplatos hasta el momento que dé el ánimo y las ganas para lavar. ¿Cuántas veces le decimos, bueno, ya lo lavaré, o la pondré en lavavajillas al atardecer?
O lo deja a la noche con un poco de agua.
Sí, claro. Aunque, algo que muchas veces ocurre al día siguiente. Esto no representará un problema para la mayor parte de los implementos, incluidos tenedores, cucharas y cuchillos de metal, a menos que su base sea de madera.
Sí, porque cualquier implemento que contenga este material tiene algún grado de riesgo, pero si hay algo que lo aumenta o más es la humedad. Lo que más le gusta a los microorganismos es la humedad, dice Heim Wood. Si cocinamos y después dejamos la cuchara tirada, húmeda o en remojo, ahí sí que estamos haciendo un caldo de cultivo.
De acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia del botulismo alimentario a nivel mundial es de aproximadamente 1.000 casos anuales. Es decir, es una enfermedad infrecuente aunque de riesgo mortal, y su causa suele estar asociada al consumo de alimentos que no se han procesado adecuadamente, como suele ocurrir con los enlatados, las conservas o los fermentados de preparación doméstica. Así que mucho cuidado con todos los enlatados y
sí,
las conservas.
Sí, pero por eso decíamos antes, antes blanco era negro. Antes también el pescado azul claro. Era malo, ahora es bueno. Entonces te crea una síndrome de ¿qué hago? ¿Soy yo? ¿Dónde estoy?
Sí, cuando tengamos enlatados, conservas, pues hay que mirar siempre la fecha de la caducidad, ¿no? Como pone en el envase para tomar ese alimento pues en las debidas condiciones higiénicas y sanitarias. Aunque a veces hay descuidos que uno va a coger una lata y está igual caducada hace una semana o 20 días, ¿no?
Hombre, las latas tienen más vida.
Suelen tener, como decía una persona que yo conocí muchos años, era una persona mayor y decía, ¿qué caducación tienen? En vez de la pobre tenía 98 años y no le podías exigir que diga la palabra bien.
Pero encima le decías y ella repetía lo mismo porque pensaba que era usted el que estaba.
Yo le decía, usted quiere saber la caducidad, ¿verdad? Sí, la caducación. Bueno, vamos a dejar a la pobre señora ahí.
Vamos a ir a otro sitio menos agradable.
Pues usted decía que íbamos a ir a un sitio menos agradable.
Sí, de siempre a los cementerios se les ha mirado como el destino del hombre. Polvo eres y en polvo te convertirás.
Pero hay algunos que son,
sí,
vamos a agradables, no, pero bueno pues, que tienen algo.
Usted vamos a hacer el comienzo y me sigue.
Yo le sigo. Bueno, sí. Al cementerio no, ¿eh?
O como reza una inscripción en las dos entradas del cementerio, siempre abiertas, que hoy visitaremos. Y dice, no desoigas la voz que te advierte, que todo es ilusión menos la muerte. Mansión esta de silencio y calma, ve sola en nombre pecador a tierra. Aquí vuelven los cuerpos a la tierra y aún una buena vida se despierta.
Y es posible que les echen las manos a la cabeza si les digo que tenemos parte de la cultura egipcia. Ellos en sus pirámides, los pudientes, y parte del resto del mundo en mausoleos, también los pudientes. En nichos, panteones, criptas y frías lápidas...
Tiene que poner el no delante.
Los demás.
O sea, los no pudientes.
Los no pudientes, o sea, los demás, los no pudientes. Cementerios con encanto, allá en Montánchez, en Cáceres. Este cementerio toma su nombre de una localidad cacereña ubicada al extremo sur de la provincia, dando nombre a la sierra de Montánchez, en la cual se encuentra, cuyas casas suben por las laderas y calles que serpentean para alcanzarlas.
Ya, también el cementerio tiene su ladera en un escarpado risco, coronado por un castillo de origen árabe. La necrópolis se construye escarbando y moldeando el granito que conforma la montaña. Salvando la inclinación del terreno, se construyeron terrazas a distintas alturas.
Indudablemente este cementerio tiene algo muy especial. Sus impresionantes vistas, su situación en la sierra de Montánchez, a más de 700 metros de altura, permite al visitante divisar la campiña extremeña con su espectacular paisaje, pudiendo observar en los días claros más de 50 municipios.
Yo digo, bonito, bonito, pero sí, que las viñas, los olivos y los huertos adornan los alrededores cercanos, pero no dice si puede subir a patita o puede subir en cochecito, porque por lo que dice, escarpado rico...
Sí, habrá quien se anime a subir a la pata, como se suele decir, ¿no?
Vamos a hablar de dos personajes famosos cacereños. Para conocerlos, primero nos trasladaremos al centro de la plaza de San Juan de Cáceres. En ella nos encontramos con una estatua de una señora entrada en años. Pobrecilla, qué maldad, ¿no? Entrada en años, bueno, por decir que era una señora mayor. En fin, en su mano un ejemplar del periódico de Extremadura. Su nombre, Leoncia Gómez Galán.
Su historia atrapa a la gente que la conoce, pues viene al mundo en el año 1903, en la población de Valencia de Alcántara. Poco después es abandonada. Pero un afamado abogado de Cáceres, Felipe Álvarez de Uribarri, la acoge en su casa y trabajó como sirvienta gran parte de su vida. En sus últimos años de vida, del periódico Extremadura, le llega una oferta de este periódico que era la de desempeñar la profesión de vocera.
Sí, ya sabe. Sí. Aquí viene no sé qué, el señor alcalde dice eso.
Bueno, antes en los periódicos usted habrá...
O también puede ser, sí,
los
porque...
chavales que había...
Habla del periódico sí. Extremadura, posiblemente.
Sí, no, antiguamente los voceros que hacían, pues leían en voz... Bueno, no, decían en voz alta el titular por las calles.
Sí,
la
es
noticia
cierto.
Más importante, pues ha habido un terremoto en Tailandia. Y en eso pues vendía los periódicos por las calles, ¿no? Y esta señora, pues, fue vocera.
Del periódico.
Y por si fuese poco, a los 74 años, fíjese, conoció al amor de su vida. Y claro, ¿qué hizo? Pues se casó.
Hombre, el destino. Es un poco lejos.
Pero siempre hay momento para el amor.
Y seguimos con la estatua de San Pedro de Alcántara. Nada del otro mundo que el famoso tan santo, claro, tenga una estatua, bien creada por un imaginero o por un afamado escultor, en el caso que nos ocupa.
La segunda y tercera curiosidad nos espera pegada a la pared exterior de la Concatedral de Santa María. Se trata de una estatua de San Pedro de Alcántara, que es un autorretrato de Enrique Pérez Comendador, su propio autor. Y la tercera y última curiosidad también está en dicha escultura, pues se dice que si besas o tocas sus pies, encontrarás pareja, o si ya la tienes, te casarás con ella. Es por ello, por lo que observarán, que sus pies están, claro, totalmente desgastados. Esto es el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de frecuencia modulada, con Maite Fuentes y Julián Bilbao, el Cofre de las Palabras. Seguimos nuestro programa y ahora, ¿qué tal una cápsula musical y continuamos? Pues adelante.
Poglac es una ceremonia en la que una familia regalaba parte o toda su riqueza a otras personas de la tribu.
Este era un método para ganar estatus, así como una forma de marcar un evento significativo, como un nacimiento, una boda o la construcción de una nueva casa.
Por cierto, que iba acompañado de una gran fiesta en celebración que podía durar hasta 3 días. Incluso, fíjese usted. Incluso si una familia regalaba todas sus posesiones, no permanecían en la indigencia por mucho tiempo y a menudo recibían la mayoría de sus pertenencias en futuros potlatches organizados por otras familias. Tribus, indios americanos, Chinook.
Un nativo de la tribu Chinook fue fácilmente identificado por su frente plana. Cuando nace un bebé, el cráneo es blando y se puede moldear con presión. El Chinook consideraba que la frente plana era un rasgo de belleza, por lo que ataban una pequeña tabla a la cabeza de sus bebés para aplanar la frente.
El nombre de esta tribu, bueno, se da en varios grupos de nativos americanos y comparten una historia común de hablar uno de los tres principales idiomas chinookianos.
Ahora, con unos 2.000 miembros, la nación de los indios Chinook tiene su sede predominante en Oregón y Washington, en la esquina noroeste de los Estados Unidos continentales. A principios del siglo XIX, los pueblos Chinook vivían a lo largo de los cursos medio y alto del río Columbia, en los actuales estados de Oregón y Washington.
Los occidentales, pues, les conocimos allá por el 1805, y esta tribu fue descrita por miembros de la expedición Lewis y Clark, que pensaron que esta nación era más pequeña de lo que realmente era. Los comerciantes de esta región los conocían durante más de una década antes de este encuentro.
En un principio, los Chinook estaban numerados en alrededor de 400. Eso no tuvo en cuenta los numerosos grupos de Chinooks esparcidos por el río Columbia, en lo que se convertiría en el noroeste de Estados Unidos y el suroeste de Canadá.
Claro que los grupos individuales de indios tenían nombres separados para cada tribu individual. Unificarlos en un grupo fue el uso de una de las variantes del idioma chino. El nombre chino deriva de la anglización del nombre del lugar, Chinook, y llegó a ser el nombre aplicado a todos los indios.
En cuanto a la cultura, eran pescadores expertos de salmones, anguilas y esturiones. Capturaban ballenas, cazaban ciervos, venados, alces, aves y recolectaban guapato. El guapato es una planta que servía de comida a los indígenas. Las mujeres chinook recolectaban plantas y almejas y se ocupaban de la mayor parte del trabajo doméstico, incluida la crianza de los hijos.
Aunque la tribu en su mayoría era pacífica, lucharían para proteger sus tierras, pero preferían resolver las disputas, fíjese, con competencia atlética.
Sí, sí, es curiosísimo, ¿verdad? Eso, sí.
Cierto, territoriales y sedentarios con troncos y madera de tuya construían grandes casas comunales que albergaban hasta 100 personas.
Sí, hay que precisar que la tuya es una conífera de la familia de los cipreses. Es una madera suave, resistente y, fíjese, aromática.
Qué
por
bien,
eso lo usaban para hacer, como usted bien ha dicho, las casas comunales que albergaban hasta 100 personas con esa suave, resistente y aromática madera. En cada aldea había de 10 a 20 casas y entre 900 y 3.500 personas. Cada tribu tenía delimitado su territorio, lo que de esa manera hacía que los conflictos disminuyeran. Un pueblo costero, los indios chinook, tendían a vivir cerca de los cursos de agua. Sus viviendas eran casas largas y estrechas, hechas de cedro y con techos puntiagudos.
Pero a menudo una familia extensa, fíjese, vivía junta en una de las casas, que podían tener más de 30 con 48 metros de largo. El principal medio de transporte, o no, eran canoas largas. Y además es que, como usted ha dicho antes, señor director, tenían la cultura... de que la única forma de distinguir los rasgos de algunos de sus jóvenes era aplastarles sus cabezas, pero no es aplastarles, es presionarle, porque si lo aplastas me lo dejas, bueno. ¿Y cómo lo hacían? Utilizando las tablas de cunas planas que se usaban para llevar a los bebés, presionando, como he dicho, con ellas las coronas de las cabezas de algunos niños, no de todos, Y te decían, no, este sé, tiene una pinta, a este me lo presiono.
Que forma parte de su cultura, bien, vamos a respetar las culturas, pero aplastar la cabeza de un bebé porque está blandita,
no,
pues
está
hombre...
está presionando.
No, bueno, presionar, pero así todo...
Y el llanto del bebé,
así
porque
todo,
le harían daño.
Hombre, claro, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, son sus culturas, pues vamos a dejarlas y a respetarlas, ¿no? Se consideró además que esta apariencia, fíjese, aplanada, los elevaba en la jerarquía social. Se cree que las lenguas originales indios chinook se perdieron. La mayoría de los miembros de la nación hablan, como no, inglés.
Pero tienen una jerga, también llamada chinook-wawa, una combinación de su idioma y varios otros que se usaban para realizar transacciones comerciales. Todavía la hablan algunas personas en la actualidad. Algunos de los chinos supervivientes a la asimilación cultural viven en la actualidad en los pueblos de Baicente, Chinook e Iwako, en el suroeste del estado de Washington.
Personajes ilustres del pueblo chinook. Ranald MacDonald, nacido en Astoria, Oregón, fue hijo de madre chinook y padre escocés. Fue el primer estadounidense que enseñó la lengua inglesa en Japón entre 1847 y el siguiente año, en el 48. Entre sus pupilos se encontraba Einosuke Moriyama, uno de los intérpretes que participó en las negociaciones entre el comodoro Perry y el shogunato Tokugawa.
Buen profesor,
sí, que enseñó el inglés ahí en Japón, el que primero
que
se habló inglés.
Es el comodoro con este otro señor.
Sí, pero yo me quedo con eso de, no sé, de aplastar o de presionar, mejor dicho, la cabeza de los bebés. Yo no estoy de acuerdo con los chinos.
Además, ¿cómo ellos se imaginaban que aquello podía ser? Ay, lo vamos a aplastar, bueno, vamos a presionar a este niño porque tiene una cara de listo.
Sí, además que...
Y este no tiene cara de listo, esto no lo dejamos.
Sí, pero eso les elevaba en la jerarquía social.
Efectivamente.
O sea, un niño con la cabeza presionada, en vez de aplastada, pues tenía un rango social elevado.
Sí,
qué cosa,
como
¿no?
En la antigua Hawái, el ser gordo, fuerte, era sinónimo de grandeza.
Sí,
claro,
sí.
Todos los reyes enormes. Hoy en día, pues bueno, no llegamos a tanto.
Sí, ¿no? Oye, es el estar un poco obeso hoy o ser gordo, pues hombre, cada uno tiene su constitución, ¿no? Pero en la sociedad en la que vivimos, pues se tiende a estar, pues, delgado, de una manera un poco más, no sé, más contenta con uno mismo, ¿no? Pero bueno.
Pero es que el tema es que suelen ser enfermedades mórbidas, muchas veces. este sobrepeso.
Sí, además si usted se da cuenta en todas las dietas, todas las recetas de comidas, todo el todo para adelgazar. Tome usted esto en el desayuno para adelgazar y perder kilos. Tome aquello para perder peso. Todo es para perder peso hoy día. Yo digo, ¿para cuándo hará algo para aumentar un poco unos kilillos que algunos queremos, no? Aunque no todos, claro.
Si está usted delgado y eso le perjudica,
sí, claro, claro.
Es como cuando uno tiene la tensión alta o la tiene la baja. Siempre se intenta que sea en término medio, que puedas vivir con tranquilidad.
Bueno, pues cada uno que se alimente como buenamente pueda, siempre sin pasarse. Como decimos al final de su programa, continuo y con mesura,
sí, sí,
también en la alimentación.
Pero cuando ve usted un bocadillito así tierno,
de que de jamón de jabugo,
bueno, sí,
o de una rica cecina,
sí, 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 sí,
ya yendo más
sin
allá,
pasarse, sin
ya
pasarse,
sí, sí, ya yendo un poco más ahí, un chuletón
no,
bueno,
no tomarlo todos los días,
no, qué va.
Bueno, no vamos a
de vez en cuando, que viene mejor que todo.
Que luego se sabe todo.
De esta manera tan gastronómicamente hablando, ya acabamos nuestro programa. Pues bien, amigos, el cofre de las palabras se cierra por hoy.
Lo siento, la llave la tengo yo.
¿Usted tiene la llave?
Pues, sí, bueno, ya sé que se pone así, cerramos. Hemos estado con ustedes, sus locutores, Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Y como siempre acaba usted con su frase, pues adelante con ella.
Dame, señor, la perseverancia de las olas del mar, que hacen de cada retroceso un punto de partida para un nuevo avance. Esto lo dijo Gabriela Mistral, o sea, Lucila Godoy Alcayaga. Fue poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un Premio Nobel.
Hoy hablamos de las esculturas en el fondo del mar, el guardián a 20 metros de profundidad allá en el mar Caribe. Unas curiosidades muy curiosas, animales marinos raros como la serpiente marina, muertes tontas la de Bobby Leach, un arriesgado acróbata que murió al pisar una cáscara de naranja. Abrimos el libro del bestiario con el bungee, monstruo australiano, el demonio, que sigue siendo todo un misterio. La cocina y sus normas, cementerios con encanto como el de Montánchez en Cáceres. Dos personajes famosos cacereños, Leoncia Gómez Galán y San Pedro de Alcántara. Y acabamos visitando las tribus indios americanas como los Chinook en Oregón y Washington. Estuvimos en control del resto de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos, aprovechan a tope lo que queda de la mañana, la tarde, la tercera de la madrugada, pero siempre con un poco de tino y un poco de mesura. Eso viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Corra, corra, que perdemos el tren.
Pues vamos a él, vamos a él.
Era broma.
Despídase.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.